Miedo, incertidumbre, desconfianza, incluso incredulidad son las respuestas más frecuentes que las personas se expresan en contexto de pandemia. Todo esto sumado a los abruptos y constantes cambios en la rutina. ¿Qué comuna que avanza en el plan paso a paso? ¿Comuna que retrocede volviendo a cuarentena? En el caso de las personas que están trabajando, si es que lo hacen de forma presencial, tendrán que volver a teletrabajar. Quizás si es que la cosa se pone mala. No sabemos mucho hasta cuándo va a durar esto, hasta cuándo vamos a estar con estas medidas de restricción, con esta restricción de la movilidad también, incluso las filas, las aglomeraciones. Todo eso va produciendo mucha ansiedad y muchos problemas en tiempos pandémicos.
Una incertidumbre que ya se extiende por harto tiempo. Imagino también que debe tener alguna relación con condiciones, por ejemplo, físicas o psicológicas. Para conversar sobre ello, estamos ya con Ludmila Varas, terapeuta ocupacional, académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha y doctora en salud pública. Ludmila, ¿cómo estás? Gracias por estar a
Hola,
Tiempo y Sin Pauta.
muchas, muchas gracias por la invitación.
Hola Ludmila, gracias por estar con nosotros. Bueno, sabemos que esto ha hecho mella en la salud mental de forma tremenda y de hecho si la salud mental venía deteriorada, digamos, de la salud de los chilenos y las chilenas desde antes de la pandemia, ahora muchísimo peor por las cuestiones que acabamos de comentar. Pero ¿a qué señales hay que ponerle atención? ¿A qué señales hay que estar alerta para cuando se tratan de problemas que ya son severos, por ejemplo, en niños, en niñas y también en adultos?
A ver, ahí hay que hacer una diferencia importante. Chile históricamente ha presentado problemas de salud mental. De hecho, recién ahora se está hablando más del tema. Y ahora en pandemia somos el segundo país del mundo con mayor dificultad en salud mental en el contexto de pandemia. ¿Qué señales son las que tenemos que tener más presentes? Son los cambios de comportamiento principalmente, son esta irritabilidad excesiva, la fatiga también. En concreto, todo cambio abrupto en nuestra conducta y comportamiento. Yo tengo colegas, tengo estudiantes de práctica y el entorno que, por ejemplo, habla mucho de dificultades para dormir, dificultades para alimentarse o mucha ansiedad en la alimentación, en comer de más, ¿cierto? Mucha tristeza, euforia. En el fondo, todo cambio de comportamiento y todo lo que implica esta pandemia en relación a la incertidumbre, que no es raro, insisto, que genere esta sensación de inseguridad, de temor, de desconfianza en relación a lo que viene a futuro. Por lo tanto, cualquier señal de cambio conductual y cambio en la rutina que sea brusco y abrupto son señales de alerta. En casos graves, pudiésemos hablar incluso de ideaciones suicidas, por ejemplo.
Ahora, estados depresivos, imagino también. O sea,
Claro,
una
lo que
cosa,
pasa es
claro.
que. Sí, lo que pasa es que la depresión y la ansiedad son los principales diagnósticos de salud mental que tenemos en nuestro país históricamente. Por lo tanto, en pandemia esos dos diagnósticos se ven excesivamente aumentados, y me refiero no solamente con que se exacerban los síntomas, porque una persona puede tener una depresión leve, ya manejada y controlada en el tiempo, o una ansiedad leve, pero en pandemia puede exacerbarse este diagnóstico. Y además, personas que no tenían estos diagnósticos pueden presentar sintomatología ansiosa o depresiva.
Cuando hablamos de si acaso estos comportamientos o estas conductas en realidad o estos sentimientos comienzan a interferir en nuestra actividad cotidiana, en nuestra vida, ¿de qué manera podrían interferir? ¿A qué se refiere ello?
Claro, la interferencia tiene que ver justamente en esta relación que uno hace con la rutina, ¿ya? Por eso yo hago harto énfasis en la rutina. Si bien antes todos teníamos a lo mejor una rutina de salir, ir a trabajar o estudiar, según sea el caso, ahora estamos en el fondo forzados a mantener una rutina que es mucho más restringida en relación al espacio, o sea, al estar confinado, encerrado. Ahora, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué cambio hay en esto? Que en el fondo, al yo hacer actividades que antes para mí eran cotidianas, en este momento pueden que no logre yo ser funcional de la misma manera en la que era anteriormente. Me explico, problemas de atención, que se nos olviden cosas en el trabajo que estemos desarrollando, que tenemos mucho más conflicto en nuestras relaciones interpersonales, que podemos tener incluso en los estudiantes una disminución en la motivación para el estudio y evidente desempeño académico deficiente. Ya son, yo diría que, los principales impactos que se observan por la situación de cambio forzoso, bien digo, en el contexto de pandemia.
Sí, los cambios en la rutina, los cambios en las actividades diarias, efectivamente, es lo que más ha hecho problemas en las personas.
Claro, porque en el fondo es distinto que una persona, bueno, yo soy terapeuta ocupacional, por eso hablo mucho desde la ocupación y desde la rutina. ¿Qué ocurre? Que las personas efectivamente se vieron forzadas y obligadas, en cierto modo, a cambiar su rutina. Los roles, el rol de trabajador, el rol de madre, el rol de amigos, tuvieron que modificarse. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no, a lo mejor muchas de las personas antes se juntaban con amigos, conversaban, ¿cierto?, realizaban sus actividades de otra manera. Al haber ese cambio, hay un impacto en la flexibilidad que tiene cada persona. Hay gente que no le cuesta tanto los cambios, pero sobre todo las personas mayores, cuesta muchísimo el no poder abrazar, el no poder estar cerca de la gente con la que uno se relacionaba cotidianamente, genera un cambio importante. Por lo tanto, este cambio o esta dificultad muchas veces en la flexibilidad, que muchas veces, insisto, viene dado por la edad, pero también hay un componente importante de cada de las características de cada persona, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, la dificultad más importante es que forzosamente nos vimos obligados a entrar en una rutina que a lo mejor no elegimos. Ahora, estamos obligados a hacer.
Nos escriben auditores en el WhatsApp y nos se plantean respecto de las dolencias físicas, que en realidad, en esta máquina perfecta llamada cuerpo humano, las cosas se van somatizando de igual forma, se van somatizando corporalmente, a pesar de que, porque, por ejemplo, nos dicen, he sentido dolores físicos, un síntoma de desgaste. Ella se pregunta, ¿eso es propio, digamos, como consecuencia de la pandemia? Porque se realizó un montón de exámenes porque estaba cansada y estaba agotada, pero resulta que el médico la encontró súper bien y los exámenes salieron todos buenos. Es que el cuerpo también va somatizando estos síntomas, por ejemplo, de ansiedad, de incluso de depresión, de alguna otra cosa, de alguna u otra forma.
De todas maneras, los síntomas no solamente vienen dados por la conducta, porque yo pueda andar más irritable o no. El cuerpo finalmente, por algún lugar, manifiesta la molestia. Eso se manifiesta mucho en temas de somatización a través de dolores musculares, dolores de cabeza, dificultades incluso desde la energía. Ya yo he tenido muchas personas que me dicen, ¿sabes qué? No tengo energía, tengo miedo de tener COVID. Y se hacen el test y no lo tienen. Y piensan que esta falta de energía obedece a eso. Por lo tanto, insisto, ahí la somatización es algo que puede ocurrir y va a seguir ocurriendo, sobre todo en este contexto.
¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con...? Porque ya a los adultos se nos ha hecho difícil esta nueva forma de vivir, ¿verdad? A la que probablemente todavía no nos adaptamos. Cada uno tenemos nuestros procesos y nuestros tiempos para ello, ¿verdad? Pero los niños vienen en esta hoja en blanco en la que no tienen mucha información, probablemente, y ahí a lo mejor también somos responsables nosotros los adultos, ¿verdad? ¿Cómo hay que trabajar con ellos, con estos posibles, o que presenten estos posibles cambios de conducta o de emociones?
Para los niños ha sido particularmente difícil, por eso yo entiendo cuando hay manifestaciones de algunos padres que quieren que vuelvan a la normalidad, entre comillas, colegio, amigos, ¿cierto? ¿Qué pasa con los niños? Claro, efectivamente ellos ven unos adultos estresados, ellos ven una rutina que se quebró de un momento a otro, en que no pueden acercarse a amigos, a nadie, a sus compañeros, niños que en algún momento no pudieron ni salir, ya, porque recién desde la mitad de la pandemia en adelante autorizaron la salida de los niños, ¿cierto?, como paseo, como salida al aire libre. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado, porque claramente esto puede afectar su desarrollo psicomotor y emocional. Ya en ese sentido, hay las señales de alerta que yo siempre aconsejo es ver los cambios de comportamiento en los niños, ¿cierto? Hay muchas técnicas ahora que van relacionadas a la relajación de ellos, a no exponerlos, por ejemplo, a tanta información como noticias, ¿cierto?, que puedan, en el fondo, afectar su estado de ánimo. Y obviamente tener un adulto referente que le entregue calma y contención. Quizás también es importante cambiar el foco, ya, en el sentido de que se le está exigiendo mucho a los niños también avanzar de curso, seguir estudiando bajo esta modalidad virtual, que no todos pueden acoger, que no todos los niños tienen en el fondo las herramientas, y me refiero a herramientas tanto desde el punto de vista económico como herramientas personales para poder aprender bajo esta modalidad virtual. Por lo tanto, yo ahí le invito como un poco más a la calma, a preocuparse más del desarrollo emocional del niño, a la tranquilidad, más que presionarlo para el aprendizaje. Y obviamente adultos tranquilos van a ser niños mucho más contenidos en relación a esto.
Claro que sí. Bueno, algunas de las recomendaciones para, o de las señales a las que hay que estar alerta cuando ya la fatiga pandémica, como se ha dicho, cause mella en las personas y que pueda hacer problemas o significar un problema mayor, ¿no? Ludmila Varas es terapeuta ocupacional académica, además de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPLA, de la Universidad de Playa Ancha, y es doctora en salud pública. Ludmila, gracias por estar con nosotros a Tiempo y Sin Pauta, que te vaya muy bien.
Muchas gracias por la invitación, cuenten conmigo para lo que necesiten.
Gracias, Ludmila, buenas tardes.